UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Viene diciembre y con él las reuniones sociales y las comidas copiosas. ¿Qué papel juega la diabetes? Quédate, te lo contamos en Radio UMH.
Bueno, pues como bien has dicho, María, las personas con diabetes vamos a las reuniones sociales, ¿no? A esas comidas familiares, no vamos solas, vamos con nuestra diabetes de la mano.
La amiga diabetes.
La amiga, ¿no? La compañera y la que muchas veces nos puede llegar a jugar unas pasadas que no son tan buenas. Pero bueno, nosotras vamos a traer hoy unos pequeños tips, unos pequeños consejos para ayudar a esas personas con diabetes a gestionar medianamente y a medida de lo que se pueda esas comidas y información también a difundir de forma estándar a la familia en esas reuniones.
Por supuesto, porque al final, como decíamos en el programa anterior, no solo está la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, sino que también está la diabetes tipo 3. Pero no es una patología como tal, sino que la diabetes tipo 3, las personas con diabetes tipo 3 son aquellas personas que viven muy de cerca, junto con un familiar o amigo, esta patología, tanto
Eso es.
La 1 como la 2. Son personas que al final casi que adquieren el mismo conocimiento que la persona que la sufre, porque al final tienen que saber conceptos que no todo el mundo conoce, tienen que saber actuar en según qué situaciones y en... Una cena de Navidad no iba a ser menos.
Eso es. Y María lo sabe mejor que nadie, ¿no? Porque María acompaña y tiene rutina con una persona que vive con diabetes. Y yo estoy muy orgullosa de decir que María conoce mucho sobre diabetes, sobre conceptos que son complejos y se le han quedado súper rápido también de anteriores programas que hemos grabado con Plan Diabetes. Y es bonito el ver cómo cuando pues a lo mejor tienes una hipoglucemia o estás mirando algo, ya te ve la cara y ya sabe lo que piensas en cuanto a diabetes, y la verdad que es genial también.
Por supuesto. Así que nada, Aida, ¿cómo podemos gestionar una cena, una comida de estas así navideñas, ya sea de empresa, ya sea de familia,
sí,
ya sea con amigos, que a veces estamos en casa, pero a veces no? Y se dan en restaurantes.
Efectivamente. Pues mira, yo voy a empezar por dar pequeños consejos a nivel social. Es decir, mi primer consejo, no juzgues. Como persona que forma parte del círculo de una persona con diabetes, no juzgues a nivel, la gestión que está haciendo esa persona con diabetes, porque lo está haciendo lo mejor posible. Y es muy fácil hablar, por supuesto, y muchas veces se hace desde la no sabiduría. Pero yo creo que es mejor mirar y en ese aspecto preguntar, que no decir tú no puedes comer de eso. Si tú estás bajo de azúcar, entonces necesitas insulina, cosa que es incorrecta. O si estás alta, seguramente, si tienes una hiperglucemia, porque es más complejo no entender esa palabra, si decimos que estás alta, pues no creo que nos ofrezcan más glucosa. Obviamente lo que no necesito es glucosa si estoy en hiperglucemia, ¿no? Entonces hago alusión primero a ese aspecto emocional de no juzgar a las personas, porque es una patología que no es fácil. Se requiere de muchísimos conocimientos para poder llevarla lo mejor posible, y se hace lo mejor que se puede. Y lo más importante es que en esos días tratamos de desconectar un poco de la diabetes y centrarnos más en el ambiente que nos rodea, ¿no? En la familia, en los amigos. Y bueno, pues si la
es
gestión...
un ambiente de respeto, mejor.
Exacto, ese es un ambiente de respeto en el que tú te lo estés pasando bien. Yo creo que mejor, porque está bien informar, ¿no? Es decir, vale, tú sabes que yo tengo diabetes, sabes qué hacer si estoy en hipoglucemia o por ende me encuentro mal y no puedo depender de mí misma, que necesito a una persona, a un tercero. Me parece genial, pero dedícate a acompañarme. No,
claro, por lo tanto,
no seas invasivo.
Por lo tanto, aquí tendríamos que explicar un poco la diferencia entre hiperglucemia e hipoglucemia. Pero más o menos por lo que has dicho, se puede llegar a entender.
Exacto,
pero para
intuye.
Una persona que a lo mejor le viene así de primeras estas dos palabras,
claro.
¿Cuál es la diferencia principal?
Pues la diferencia principal es que una hipoglucemia es un nivel bajo de azúcar. Es más peligroso que una hiperglucemia porque si no se controla bien se puede llegar al coma diabético. Las hipoglucemias, dependiendo de la gravedad, puedes intervenir de una forma u otra. Si es una hipoglucemia severa en la que realmente necesitas que ese azúcar se eleve de forma rápida, pues bueno, en mi caso, y hablo de mi experiencia, lo que yo hago es tomar pues algo de Coca-Cola, algún sobre de glucosa rápida, que a lo mejor son 15 gramos. Eso es cómo yo suelo gestionar una hipoglucemia severa, ¿no? Porque lo que nos interesa bien, un vasito y diluir un poquito de azúcar, siempre de forma, pues bueno, si es líquida nos va a subir mucho más antes, que se pueda atajar en ese momento. Y después, si es una hipoglucemia leve, pues bueno, que sabes que tu azúcar va a seguir bajando, pero necesitas frenar esa bajada que va a ir de forma progresiva, lo que yo haría sería, pues a lo mejor, tomar una pastillita de glucosa o bien un carbohidrato simple acompañado de un carbohidrato complejo. ¿Qué quiere decir con esto? Un carbohidrato simple es aquel que nos eleva la glucemia de forma rápida, y un carbohidrato complejo es aquel que nos ayuda a mantenernos estables a lo largo del tiempo. En este caso, pues bueno, un carbohidrato simple podría decir que puede ser un zumo perfectamente, y algo que lo acompañe, pues una galleta o un poquito de pan. Y esa es la diferencia, ¿no?, entre una hipoglucemia grave y una hipoglucemia leve. Y por otra parte, como bien ha dicho María, una hiperglucemia es cuando tu glucemia está elevada. Es decir, podemos entender que 100, por encima de 180 miligramos de decilitro se considera hiperglucemia. ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues bueno, en el caso de las personas con diabetes, dependiendo de la circunstancia, es aplicar insulina. ¿Por qué digo dependiendo de la circunstancia? Porque tú te puedes ir perfectamente, tienes planificado salir a correr y por ende dices, ostras, pues no me compensa ponerme insulina en exceso, sino que, pues oye, como el ejercicio demanda glucosa, esa glucosa poco a poco va a ir bajando. Y ya está, no me enrollo más. Ya hemos hecho, creo que, una distinción que está bastante bien. En resumidas cuentas, si estoy en hipoglucemia, lo que se necesita es azúcar. Y si estoy en hiperglucemia, pues en el caso de las personas con diabetes, lo que se necesita es insulina.
En caso de que veas a alguien en hipoglucemia, los síntomas son casi siempre muy claros.
Eso es.
Suele empezar a estar bastante pálido, mareado, a empezar a tambalearse un poquito, aunque no lo esté notando. Y también se suele coger de tu brazo y te dice,
¿no?,
socorro.
Socorro, ayuda, ¿no? Pues sí.
La hiperglucemia a veces es un poquito más difícil de detectar, pero bueno, en caso de que lleven un tratamiento con sensor o con bomba de insulina, suelen pitar.
Eso es, son muy chillonas. Está bien porque avisa, porque hay personas que no se notan los síntomas y es muy peligroso, sobre todo en cuanto a las hipoglucemias. No notarse esos síntomas es peligroso por lo que he comentado antes, porque si lo dejas pasar y sigue bajando la glucosa, puedes llegar a un coma. Y es por eso que también me ha parecido muy interesante que se mencionen los síntomas. Y es lo que dice María, porque ella ha vivido, ¿no?, vive conmigo esos síntomas. Y yo, como persona con diabetes, lo que siento son, ¿no?, esas taquicardias, sudores fríos, mareos y bueno, muchas veces balbuceas, no sabes ni lo que dices, es como que tu mente desconecta porque no recibe la glucosa necesaria como para que tu persona consciente puedas pensar con claridad y muchas veces coincidimos también varias personas que lo hemos estado hablando con personas con diabetes que divagamos, que cuando estamos en hipoglucemia empezamos a desvariar.
A decir cosas que no tienen sentido, como cuando tienes fiebre.
Exacto. No, a mí, mira, te voy a contar una anécdota que me pasó. Yo estaba estudiando educación infantil, ¿no?, el técnico superior en la vila. Y al volver, yo entré en mi coche porque hasta el pueblo de donde vivía eran 20 minutos. Entré en el coche y yo no sabía que estaba en hipoglucemia. No me di cuenta. Por aquel entonces creo que, no sé si el sensor no funcionaba bien o qué, pero bomba de insulina no llevaba. Y cuando llegué, porque yo había quedado con mis padres en un restaurante y unos amigos de mis padres para cenar, llegué al restaurante y estaba
en un mundo paralelo,
desorientada total. Entré al restaurante y le dije a mi madre, mamá, ¿qué hago aquí? Y estaba, te prometo que estaba súper asustada. No entendía nada. Respuesta de mi madre, tómate el azúcar. Así fue.
Sabia, sabia.
Es sabia. Ella, pues claro, ya, pues como te he dicho antes, cuando nos ven a hacer cosas raras dicen, uy, aquí pasa algo, y seguramente sea esto. Y efectivamente, estaba muy bajita, creo que estaba 40. Y
claro, para al final que... conocer también los síntomas te puede ayudar a alguien con diabetes.
Efectivamente, efectivamente.
En caso de tu madre, ella sabía que si estabas desorientada, que probablemente estuvieras bajita de azúcar.
Así
y
es.
Y de cabeza fue a ello.
Así es, así es. Es que es eso, es aterrador llegar y decir, ¿qué hago aquí? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Y qué haces tú aquí? ¿No? Y realmente fue eso, una hipoglucemia te la puede jugar de esa forma.
Claro, claro, no estás mareado como tal, no vas a caerte redondo, pero estás desubicado.
Claro, pero de ahí viene la importancia, ¿no? De, como tú dices, las personas que te rodean, de los DT3 que se llaman, ¿no? De las diabéticos tipo 3, que nos ayudan siempre que, pues oye, ven algo que asocian a algún síntoma que pueda figurar a una hipoglucemia o sinceramente ya solo con la mirada, ¿no? Que los miras y ya te dicen, voy.
Claro, claro. Voy. Y que ya no solo eso es... un poco la responsabilidad de, en estas cenas de Navidad, decir, uy, viene alguien con diabetes a casa porque es familiar o porque es amigo, voy a guardarme la cajita del turrón.
Eso es.
Que sepa exactamente cuántos gramos de cada cosita lleva.
Eso es, eso es. Y hay que matizar que las personas con diabetes podemos comer de todo. Esto hay que grabárselo a fuego y en las reuniones sociales difundirlo. Las personas con diabetes podemos comer de todo siempre y cuando tengamos un contaje de carbohidratos. Hay que hacer cálculos previos, pero yo puedo comer turrón, puedo comer polvorones, al igual que una persona que no tenga diabetes. Lo único que yo lo que tengo que hacer es calcular las raciones de carbohidratos.
Claro, volvemos otra vez a esa palabra del principio del respeto, de no te metas donde no te llaman, o si lo haces, pregunta con toda la educación del mundo.
Eso es, eso es. Entonces, bueno, sí que es verdad que circunstancias que se han dado de, pues oye, tú no puedes comer ese turrón porque tiene azúcar, o no, lo que tiene sin azúcar está allí justo en la esquina de la mesa.
Que no tiene azúcar, pero tiene edulcorantes.
Correcto, y ya no es eso. Carbohidrato es sinónimo de azúcar.
Por lo tanto, el arroz también lleva.
Claro, por lo tanto, todas las harinas, todo lo que es el tema del pan, todos los carbohidratos, es sinónimo de azúcar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para comer ese carbohidrato? Contar raciones. Y lo vamos a decir siempre. ¿Es así de simple? No. Porque no. Dependiendo del alimento, pues van a ser unos gramos o van a ser otros. También te hablamos más términos, ¿no? De un índice glucémico. Por ejemplo, yo, hablando de las reuniones sociales en Navidad, yo cuando veo la mesa, veo directamente, no veo comida, veo ecuaciones, ¿no? Decir...
Numeritos.
Numeritos. Venga, vamos a ver, vamos a empezar el orden óptimo para que, aquí es uno de los tips que queríamos dar, para intentar llevar unas glucemias estables en esas cenas que muchas veces, oye, pues nos centramos en disfrutar y dejamos un poco aparte de nuestra diabetes, que también tenemos todo el derecho. Pero bueno, mira, tenemos un orden que hemos establecido para intentar tener la glucosa lo mayor estable posible, que podemos empezar por las fibras, seguida por las proteínas, en tercer lugar las grasas y en cuarto lugar los almidones, la glucosa. Entonces, ¿yo qué hago como persona con diabetes? Yo miro la mesa y veo jamón, proteína. Vale, voy a coger un poquito de jamón. El jamón no lleva carbohidratos, me lo apunto. Frutos secos. Los frutos secos son grasas. Vale, grasas saludables. Venga, pues voy a coger un poquito de frutos secos. Ahora sirven el plato principal, ¿no? Pues a lo mejor pavo con patatas al horno. El pavo, proteínas, las patatas, carbohidratos. Entonces tú ya más o menos vas haciendo cálculos. Ostras, ¿qué tengo de beber? Cerveza más carbohidratos. Una copita de vino. La copita de vino no suele tener mucho carbohidrato, son más calorías vacías más que nada, ¿no? Pero ya es conocer, ya como persona con diabetes...
Conocer el alimento un poquito, más o menos, porque al final cada uno sabe lo que le gusta.
Claro, conocer cómo el alimento te va a afectar a la glucemia, efectivamente. Entonces, esto no es fácil.
Si tú sabes que te gusta el vino, pero no la cerveza, que no te gusta el jamón, pero prefieres, yo qué sé, un trocito de mojama o un poco más de salazones en cuanto a pescado, pues ya sabes más o menos por dónde tirar, ¿no?
Efectivamente. Efectivamente. Entonces, a mí muchas veces me surge esta paradoja, ¿no? De yo como persona con diabetes... Tengo que ir siempre con ojo, que muchas veces desconecto, pero hay veces que, ostras, pues venga, tengo una báscula de bolsillo donde, pues mira, las patatas, 60 gramos de patatas, una ración, y a lo mejor pues decido pesármelo, que también es, oye, súper genial. Pero en el caso de que no me apetezca, pues ya se habla del ojímetro, ¿no? Como persona con diabetes, lo que hacemos es muchas veces tirar de ojímetro cuando no sabes las raciones que puede tener la comida.
Y al final eso también lo da la experiencia.
Y eso da la experiencia. Efectivamente, eso te hace que poco a poco, pues bueno, pues 60 gramos de patata, a ojo, ya sepas más o menos cuánto es. O 20 gramos de pan, que es una ración. Y todo esto ayuda. ¿Que hay veces que aciertas? Perfecto. ¿Que hay veces que no aciertas? Pues obviamente, estoy haciendo...
Bueno, no pasa nada.
No estoy midiendo, ¿no?, las cosas.
Más o menos se hace un poquito orientativo. Sí. Al final tú empiezas a comer, te has puesto X insulina y si al final te has quedado corta de insulina, siempre puedes ponerte un poquito más.
Efectivamente.
Y si te has pasado y te vas un poquito para abajo, pues ya sabes cómo corregir una hipoglucemia leve. Al final las personas con diabetes, cada uno tiene su gestión y,
eso es,
como siempre decimos, cada persona es un mundo.
Eso es, efectivamente. Y bueno, por eso también es importante, ¿no?, hablar de conceptos como puede ser el contraje de carbohidratos, que es lo que nos ayuda a nosotros, como la ratio, ¿no? ¿Qué insulina necesitas para cubrir una ración de carbohidratos? ¿Qué es el índice glucémico de los alimentos, ¿no? Es decir, la velocidad a la que te va a elevar esa glucemia, si va a ir más despacito, si va a ir más rápido. ¿Qué son los tiempos de espera, ¿no? Es decir, desde que yo me aplico la insulina hasta que empiezo a comer, necesito hacer un tiempo de espera para que mi glucemia siga bien, esté en rango. Entonces son cositas que hay que tener en cuenta en estas reuniones sociales, que si se saben, perfecto, que no, pues bueno, siempre estamos a tiempo de aprender.
Por supuesto. Y volvemos un poco también a veces a, bueno, a parafrasearnos nosotras mismas y a indicaros que todas estas cosas ya las hablamos un poquito más en profundidad en nuestros capítulos de Plan Diabetes, en nuestro proyecto, que si eres nuevo por aquí, por la radio UMH y no nos has escuchado antes, pues te invitamos a que formes parte de nuestro proyecto, a que nos escuches, que los capítulos son un poquito más largos, duran entre 40 minutos y una hora, dependiendo del tema. Y bueno, el contaje de carbohidratos sí que lo tenemos súper, súper, súper explicado, con
eso
pizarra
es.
Y todo.
Eso es.
Y Aida lo explica súper bien. Y dicho esto, Aida, has mencionado las bebidas alcohólicas. Como siempre, una persona con diabetes puede tomar de todo, incluidas también todas las bebidas, pero siempre con esos peros, con esos contajes y con esa cero improvisación.
Eso es. ¿Las personas con diabetes podemos beber alcohol? Sí, pero... Es decir, hay que tener en cuenta que el alcohol tiene un valor hipoglucemiante a largo plazo. ¿Qué quiero decir? Que si tú te pasas como persona con diabetes, lo más probable es que las próximas 48 horas siguientes estés todo el rato bajito de azúcar y es muy peligroso. Entonces, ¿son todos los alcoholes iguales? No, obviamente un fermentado como puede ser la cerveza no te va a afectar de igual forma que una copita de vino. La cerveza tiene mayor carga de carbohidratos. Y probablemente haya que hacer tiempo de espera para poder digerirla bien, pero oye, si estás en una reunión social con amigos y te pides un tercio o una caña, pues yo no voy a estar poniendo mi insulina, no suelo hacerlo, pero es lo óptimo. Y la copita de vino, pues bueno, tener en cuenta que la cantidad de carbohidratos que tiene es prácticamente casi nula, dependiendo del vino, ¿vale? Porque si es un vino dulce, semidulce, pues ya sí que es otro cantar. Pero bueno, hay que tener en cuenta cómo afecta el alcohol a tu glucemia. Es lo más importante. Para que tú estés tranquilo gestionando tu patología, tienes que saber cómo afecta todo a tu glucemia, es decir, o la mayor parte de conceptos posible. ¿Cómo afecta el alcohol? Vale, pues afecta así. Entonces, si esto afecta así, voy a hacer esta gestión. ¿Cómo afecta la comida? De esta forma. Entonces, voy a intentar gestionarlo de esta manera. Y un poco así, ¿no? Yo creo que es el conocimiento el que nos da poder.
Por supuesto, el conocimiento es poder.
Eso es.
Y al final lo que decimos siempre, la experiencia. No es lo mismo una persona que lleva un añito con diabetes que una persona que, como Aida, lleva casi una década conviviendo con esta amiga que va de la mano.
Eso es.
Entonces, al final, todo es aprendizaje y, sobre todo, aprendizaje-error.
Es así, es lo que dice María. En la diabetes es mucho ensayo y error. Yo aprendo de mis errores, de ir probando, porque cada cuerpo y cada diabetes es un mundo. Y, al fin y al cabo, las necesidades varían mucho de unos a otros. Entonces, pues lo que a lo mejor para ti te puede funcionar, a otra persona no. Y bueno, ya también dar un consejo desde el corazón, no sentir culpabilidad alguna. Si esos días, si estos días que se avecinan, que vamos a vivir, no tienes una buena gestión glucémica, no te sale bien, no te fustigues, céntrate también en disfrutar de tu familia, céntrate en disfrutar de tus amigos, que lo importante es que, bueno, la mayoría del tiempo trates de estar bien, pero disfruta, porque esos ratitos yo pienso que merece mucho más la pena de dar la atención. La diabetes sí la vamos a llevar las personas con diabetes de la mano siempre, pero bueno, por tratar de desconectar un poquito de ella de forma puntual no pasa absolutamente nada.
Y si no, pues siempre está la tabla de Fundación Diabetes.
Eso es.
Donde tienes más o menos a ojímetro cuántos gramos pueden ser de X alimento en una fotito que te la ponen con un plato.
Esa es la de Rocher.
Ah, esa es la de Rocher.
Esa es la tabla de Rocher.
Me he equivocado.
Sí, está muy guay porque, como dice María, en la tabla de Rocher lo que aparece es fotos de platos de comida con los gramos que puede tener de hidratos de carbono para que tú, como persona con diabetes, sepas la insulina que aplicarte. Y está muy guay porque es muy orientativa, ¿no? Cuando te vas a algún sitio y vas a tirar de ojímetro, como hemos hablado antes, pues oye, esta tabla la verdad que es de gran ayuda. Y si no, pues bueno, también tenemos la tabla de Fundación Diabetes.
Has confundido, ¿eh?
Ah, al final, pues nada, son muchas cosas.
Hombre.
Muchas cosas, pero oye, ahí está, definiendo la tabla de Rocher. Está muy bien, muy bien. Y la tabla de Fundación Diabetes, ¿qué tiene? Pues bueno, divide, si mal no recuerdo, por harinas o verduras y hortalizas y frutas los alimentos. Entonces te puedes encontrar desde fideos, arroz, los gramos que tiene por ración, ¿no? Por una ración. Entonces es genial porque, por ejemplo, buscas, venga, hoy voy a hacer berenjena rellena. Berenjenas, pues 300 gramos de berenjena equivalen a una ración. Y oye, pues ahí vas jugando. Pues si voy a hacer berenjena rellena, pues ¿qué le voy a poner también? Pavo, proteína, pues bueno, eso no lo cuento. Ya está, es hacer pues esos pequeños malabares que después, como ya lo tienes hecho de varias veces, lo tienes más que sabido y sabes las cantidades y cómo te va a afectar a la glucemia, que es lo que estamos hablando en ensayo y error, ¿no?
Por supuesto. Y luego, pues, el glucagón en el bolso o la mochila o el bolsillo.
Efectivamente, efectivamente, que para aquellas personas... Exacto, que para aquellas personas que no lo sepan, el glucagón es la hormona contraria a la insulina. El glucagón lo que hace es elevarte la glucemia, ¿no? Entonces, para que pues, se haga una idea, el glucagón yo siempre me lo llevo si pues, me voy de senderismo o voy a hacer alguna actividad que conlleve pues, hay un esfuerzo físico grande que pueda implicar una bajada grave de glucemia, pues siempre lo tengo encima y explicarle a las personas qué es, cómo se aplica, ¿no?
Claro, por si acaso existe pérdida de conocimiento, que no siempre tiene que quedarse, pero nunca se sabe, puedes caer redondo en cualquier momento porque no te has notado esos síntomas previos y nadie lo ha detectado tampoco. Entonces, pues siempre está ahí el glucagón.
Claro, hablando de las reuniones sociales, imagínate que te pones un mogollón de insulina, ojo, no calculas nada, empiezas a comer, te baja la glucemia, no tienes síntomas, entonces por eso hay que explicar también a la familia, oye...
Si pasa esto, existe esto.
Esto es el glucagón. Me va a elevar la glucemia más rápido de lo que canta un gallo.
¿Se aplica así?
Y se aplica así, exacto. Entonces, yo creo que es algo también a tener en cuenta, ¿no? Que
y también evitar que lo utilice la persona que más perjudicada vaya con el alcohol.
Me gusta
porque,
mucho.
Porque lleva una aguja de por medio.
Claro, porque a lo mejor, imagínate, ¿no? En lugar de ponérselo a ti, se lo pone a ella misma y se despista. Uy, pues ahí se lía, ¿eh?
Ahí ya tenemos, ahí sí que tenemos la fiesta hecha.
Ahí porque... vamos. Ahí ya la celebración inolvidable.
Acaban en urgencias.
Pero que sí, qué susto, madre mía, ¿eh? No quiero ni pensar. O sea, tampoco, madre mía, ¿eh? Porque tú ya, claro, como persona que produce, o sea, que tu hígado funciona, ¿no? A nivel ya, venga, pues ya glucagón, insulina, tal. Qué susto.
Está un poco complejo ahí el asunto,
qué
¿eh?
Qué susto, sí.
Sí, sí. Así que, nada, ¿alguna cosita más, Aida, que tengan que tener en cuenta en estas reuniones sociales?
A puntualizar, pues mira...
¿Algún consejo que tú darías después de esta década de persona con diabetes?
Sí, ¿no?
De esas 9-10 navidades que llevas viviéndola.
Por lo menos, pues sí. Mira, yo, como he comentado antes, lo que diría es céntrate en disfrutar del momento, disfrutar de tu familia y de tus amigos, que la diabetes siempre la llevamos de la mano. Y oye, tampoco te hablo de una desconexión total, sino de priorizar, ¿no? En ese momento la compañía que
un día es un día.
Que un día es un día. Son días que ya no solo con la diabetes, también con otras patologías, pues son comidas copiosas, son difíciles de gestionar y con que la tengamos de la mano, pero un poquito apartadita, es decir, a un metro, yo creo que está bien, ¿no? No hace falta que esté entre tú y yo.
Distancia, la diabetes, de seguridad.
Claro, no hace falta que esté entre la persona o tu familiar y tú. Es decir, desconecta, sé feliz en ese momento, disfruta, que oye, que mientras estés la mayoría del tiempo genial y preocupándote y haciendo gestiones, yo pienso que es lo que cuenta. Y sobre todo, como ya último consejo, lo que diría es a esas personas que tenéis diabetes, que a lo mejor se os hace un mundo al principio, porque son muchas cosas y son muchos conceptos, a esas personas que estéis ahora mismo reacias o que por miedo no queráis seguir aprendiendo porque pues lo veis muy complejo, os animo a que lo hagáis. Os animo a que lo hagáis porque os va a dar mucha libertad.
Y merece la pena.
Os va a dar mucha calidad de vida. Y oye, detrás del 1 va el 2. No hace falta que sea todo de golpe. Pero bueno, primero, pues bueno, aprender, ¿no? Qué es un contaje de carbohidratos, qué es una ratio, porque al fin y al cabo vas a tener una esperanza de vida, yo creo que más longeva, una calidad de vida mucho mejor y te vas a evitar achaques que por no conocer este tipo de información pues pueden producirse, ¿no?
Así que nada, con estos consejos de Aida, nosotras nos vamos a despedir por hoy porque nos vemos en el siguiente programa aquí en la Radio UMH y además os esperamos, como siempre, en Plan Diabetes, en nuestro proyecto, en YouTube, en Spotify y luego en TikTok y en Instagram también nos tenéis para localizarnos, para preguntarnos y, por supuesto, para ayudaros a comprender todo lo que Aida ha contado en este programa, en el anterior y lo que aún le queda por contaros. Así que nada, yo me despido, soy María López.
Y yo Aida Gámez.
Y estamos encantadas de que nos hayas escuchado aquí en Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.